todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado completamente en directo contigo de 11 de la mañana a 1 del mediodía en los puntos habituales lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia y La Orobeita Masaspi Irratia. Dos puntos del dial, todavía tradicionales que ocupamos, el 101.9 de la FM y el 97.0, todo un lujo. Pero ya sabéis que también estamos a través de la red, aparte de nuestra página web, en las webs de nuestras emisoras, de Zopimpe Irratia, zopimpeirratia.com y La Orobeita Masaspi Irratia, La Orobeita 97irratia.info. Estaremos charlando en el día de hoy con una joven y nueva banda madrileña que creo que tiene mucho que decir. Presenta su segundo EP, Jane in the Mirror, y a eso de las 12 estaremos charlando con ellos en el día de hoy. Antes que eso, esperemos que Sergio pase por aquí con nuestra sección de noticias y efemérides de cada semana, de cada sábado. Como no, tenemos algunas novedades y actualidad en torno a nuestra música, como suele ser habitual en las emisiones de La Mirada Negra. Te damos las gracias por la escucha. Un auténtico lujo tenerte ahí al otro lado, sea cual sea la forma en la que llegues a nosotros, bien en directo o bien en diferido, en otras emisoras que remiten este programa, o a través de la descarga del podcast, si lo quieres, en nuestra página web, lamiradanegra.es. Sea cual sea la manera, sabemos que no somos el programa que en principio más sencillo de llegar. Estamos en unas unos pequeños rincones del dial, también en un pequeño lugar de todo lo que supone ese océano que es la red, que es internet, y llegar hasta nosotros, pues entiendo que tiene su mérito, así que te lo agradecemos, el interés y la atención, y que eso repercuta también, supongo, en que tengas interés por todo este mundo de la música, del rock y del heavy metal, que es lo que fundamentalmente intentamos difundir aquí dos veces por semana. Ya sabes, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Vamos a arrancar con una noticia que publicamos poco antes de que el pasado miércoles viniéramos aquí a la radio, por eso todavía no tuve los reflejos necesarios, ya tenía el programa más o menos preparado, pero The Fish Factory nos hacía llegar un comunicado en el cual nos anunciaba el triste fallecimiento de Ángel Rosique García, guitarrista y voz de los murcianos Alambrada, que falleció el pasado día 1 de mayo a la edad de 50 años debido a un accidente doméstico. Una auténtica pena. Una banda que no hemos entrevistado aquí, pero que sí hemos pinchado aquí en el programa, tuvimos en nuestras manos y de hecho lo tenemos, lo que realmente fue su debut en el año 2015, homónimo, después de que la banda estuviera funcionando en los 90, de que lo dejara y posteriormente regresaran, y en la actualidad se encontraban trabajando ya en un próximo disco. Así que como homenaje y como recuerdo a Ángel Rosique García, guitarra y voz de Alambrada, vamos a poner algo de su música. Descanse en paz, triste noticia la que nos llegaba el pasado 1 de mayo. nuestro pequeño homenaje a Ángel Rosique, guitarra y voz en De Alambrada, fallecido el pasado 1 de mayo. Yo me enteraba poco antes, ya digo, de venir a la radio el día 2 de mayo, que es cuando hicimos el último programa. Publicamos la noticia en la web y entonces, pues bueno, pues todavía con un poco tiempo de reacción no hicimos en ese día este pequeño homenaje. Si lo hacemos hoy, paso, tenemos dos ediciones a la semana. Y por lo menos que vuelva a sonar su música, que ya sonó en su día la música de Alambrada, cuando este trabajo estaba recién editado, y lo retomamos. Ahí queda la huella de lo que nos dejan las personas en vida, y una auténtica lástima que alguien se vaya todavía tan joven y de manera tan repentina, y encima cuando estaba trabajando, pues evidentemente con planes de futuro, trabajando en un nuevo disco de Alambrada, que finalmente pues ahí quedará, un poco en el limbo. Descansa en paz, Ángel Rosique. Seguimos, vamos con próximas giras. The Mux estarán próximamente haciendo una extensa gira estatal en este mes de mayo. El día 9 estarán en los Picos Whisky Bar, en Liérganes. 10 de mayo Salamanca Music Factory. 11 de mayo Zaragoza, La Casa del Loco. 12 de mayo Valencia, Peter Rock. 13 de mayo en Barcelona, en la Sala Rock Sound. 16 de mayo en Madrid, en Boite Live. 17 de mayo en Gijón, en Memphis. 18 de mayo en Logroño, en la Sala Biribay. 19 de mayo, Lleida, en el Café del Teatre. El 20 de mayo tienen dos citas en Euskadi. En Bilbao estarán en la Sala Nave 9, en la sesión Bermuto, Raba Raba, si lo prefieres así, de Bilbao, de la Sala Nave 9. Y el 20, ese mismo día, por la noche, estarán en Vitoria-Gasteiz, en el Gora Project. El 23 de mayo, Vigo, la Fábrica de Chocolate. El 24 de mayo, Lugo, en Clavicémbalo. 25 de mayo, a Coruña, Forum Celticum. 26 de mayo, Boiro, en la Pausa das Ánimas. Y el 27 de mayo, en Zamora, en la Cueva del Jazz. Totalmente recomendada esta gira, una banda que ya hemos visto en directo, que lleva funcionando desde el año 2000 y que practican un rock, hard rock, tendente al blues, con muchísima personalidad, con huellas e influencias muy dispares. Nos han dejado constancia en sus directos de lo que son capaces de hacer. Editaban en 2005 On With The Show. No, perdón, de Mux lo editaban en 2005, el homónimo debut. On With The Soul lo editaban en 2008, su continuación, el segundo trabajo. Born Ugly lo editaban en 2011. Feel Till Life at Cadius Café en el 2013. Y hasta la fecha su último trabajo es Straight Up Boogaloo del año 2015. Nos quedamos con uno de los temas de la trayectoria de la banda, este Apple Cars Blues de Mux, próximamente en nuestros escenarios. enorme la banda de Detroit. Ellos son de Mux, próximas fechas comentadas aquí en La Mirada Negra. Recomendable, si tienes oportunidad, que te pases por alguna de ellas, cuando menos. Seguimos por suelo americano porque desde allí nos llega el nuevo trabajo de Click Magnus, que estará a la venta en próximas semanas. Un músico multiinstrumentista que ha trabajado con un montón de gente a lo largo de muchísimos años, ganador de diferentes Grammys, diferentes galardones, que bueno, a mí tampoco es que me tengan que decir necesariamente gran cosa, pero bueno, que sepáis que es una de esas personas, uno de esos músicos que han estado haciendo cosas a lo largo de una trayectoria de varias décadas. Y lo que nos presenta ahora, lo que nos anticipa, es un próximo trabajo con la denominación de Click Magnus, simplemente. Lucky Dog llevará por título dicho trabajo discográfico. Lo adelantamos, lo preestrenamos con este I Know Way. Si te gusta el hard rock de categoría, con guitarras fuertes al fin y al cabo también, escucha, porque esto es lo tuyo. Click Magnus. Sigues escuchando La Mirada Negra. Enseguida vamos ya con esa sección de noticias y efemérides de Sergio. Pero antes no me voy a reservar otra novedad. La de una banda formada en Girona en el año 2014 llamada Slave Down, que debuta con un homónimo trabajo. Y en el grupo se encuentran componentes de experiencia de bandas que a mí por lo menos me dicen bastante, como son Roxila, que caña metían los rockeros Roxila, y Aspid, en una onda un poco más metalera. También es un grupo que ha dejado su huella, ha dejado su marca. Pues diferentes componentes de ambas formaciones y alguna otra, es decir, gente con experiencia, se unen en un grupo donde podemos encontrar influencias que van desde el stoner hasta el thrash de los 90 y una influencia muy de Pantera en algunos momentos, cierto sonido Sabbath, algo que realmente fundido de la manera en que ellos lo hacen, da un resultado muy muy explosivo. Me voy a quedar no con uno de los temas más directos del disco, que a mí personalmente pues no son los que más me han gustado, y me quedo con este más profundo, Lost and Found, voy a decir mejor, que considero que es una auténtica maravilla, dentro del debut homónimo de Slave Down, desde Girona.
Lost myself, all my
Pues las 11 y 25 pasadas de la mañana, poco a poco avanzamos hacia las 11 y media. Sigues escuchando en directo La Mirada Negra, programa de rock y de heavy metal, por si hay algún despistado. Que tiene, por cierto, dos ediciones a la semana, por si también hay algún despistado que todavía se piensa que solo hacemos una de las dos, que ya me ha pasado con alguna que otra persona, y no será porque no lo repito. Este programa se emite los miércoles de 6 a 8 de la tarde en una edición completamente independiente de la del sábado, que no es ninguna repetición ni nada, sino que es la segunda edición de la semana. Y además el día en el que este programa se ha estado emitiendo desde que comenzó, porque siempre comenzamos los sábados, en principio por la tarde, y después pasamos a la mañana, que nos parecía un horario más complicado igual para hacer el programa, pero sin embargo, las estadísticas demuestran que para ser escuchado es bastante más recomendable esta hora. Pues eso, esas son las dos ediciones que tenemos del programa. Miércoles, 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía. Y los sábados, desde hace ya bastante tiempo, pues tenemos a Sergio como el hombre de la actualidad, el hombre de la información, de las noticias, vamos, y de las efemérides. Buenas, Sergio.
Hola, Gunón.
Bienvenido de nuevo a este tu programa, porque es tanto tuyo como mío ya.
No, el programa es tuyo.
Yo te lo regalo. Yo todo lo que hago lo regalo y también es tu programa. O si no, lo comparto. Algunas cosas las comparto también. Vale. Algo me quedo yo. Pero bueno, este programa lo comparto contigo tranquilamente.
Tuyo y de Mari José.
Sobre todo de Mari José. Que si no fuera por ella, ya digo yo que esto no estaba. No es que no estuviera en pie, es que seguramente no habría comenzado ni a andar. O sea que eso lo dejo bien claro. Pues nada, bienvenido de nuevo y nada, ¿qué tal la semana?
Bueno, ahí hemos andado. Un poco fatigado ya, ¿eh?
Cansa esto, de estar haciendo siempre cosas. Yo, entre trabajo... yo, ¿qué quieres que te diga yo? Entre, la vida de cada uno es muy personal, ¿no? Pero entre trabajos, niños, crítica de discos, hacer alguna otra cosa, estar pendiente de la actualidad de la música, que es algo que también hacemos, hombre, lo hacemos porque nos gusta, pero también intentando traerlo a nuestro programa. Todo eso al final conlleva también un desgaste. Por eso hay que parar de vez en cuando. Y ya nos vamos acercando poco a poco al verano, donde, como suele ser habitual, al menos un mes pues estaremos fuera de órbita. Pero bueno, a ver si llegaremos a ese verano, ¿no? Que ya no nos queda nada.
Yo creo que sí.
Nos quedan dos meses.
Hay gente que no ha podido llegar.
Ya hemos empezado mayo. Eso es verdad.
Como por ejemplo, mira, José María Íñigo, que ha fallecido hoy.
Sí, he visto la noticia. Viniendo para acá prácticamente.
Últimamente muchos periodistas, ¿eh? También hace dos o tres semanas falleció Pedro Articia, periodistas vascos. Así que todos con 75 años. Esto, mira, para los periodistas debe ser la edad de los 75 y para los músicos 67-69.
No sé la causa de su fallecimiento, pero muy repentina, ¿no? Porque en principio.
Sí, no conozco.
Yo lo había visto hacía no mucho en televisión y aparentemente el hombre, pues aparentemente pues, estaba bien, ¿no? Es una persona de 75 años, pero. No, nadie diría que iba a morir así. Y como no sé la causa de la muerte, pues no sé, parece que tampoco. Ha sido algo muy, muy repentino, pero bueno. Pues nada, vamos con lo que...
Sí, vamos a ir a la música del rock y al metal, que es a lo que hemos venido, ¿no?
Metal, ¿no? Porque si no, al final acabamos hablando de Eurovisión.
Sí, sí. No, hoy no he traído nada de Eurovisión.
Vale, para otro día.
Lo que sí he traído, la primera noticia de la que vamos a hablar, pues es una de esas noticias que nos ponen un poco de mala leche y cuyo protagonista además es una banda de aquí, de Baracaldo. El grupo punk, formado en 2004, Obsesión Fatal, que ha publicado esta semana en su Facebook una nota en la que informan que fueron denunciados a raíz de un concierto benéfico que dieron el pasado 28 de abril en colaboración o para colaborar, mejor dicho, con las asociaciones Caravana Antifascista y Niños del Donbass, y que ocurrió en Iruña, en la capital navarra. Y la nota dice así: Obsesión Fatal, viajamos a Iruña para tocar y colaborar en un evento solidario internacional a favor de las asociaciones Caravana Antifascista y Niños del Donbass en el Gasteche, Rochapeaco Gastechea, junto a otras bandas como Banda Basotti, Sucio 13 y Gafatiste Brothers. Y bueno, pues después de terminar todos los conciertos, cuando se disponían a retirarse al hotel con la furgoneta, cuatro calles del Gasteche les esperaban tres furgonetas policiales de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Iruña para denunciarles por celebrar un concierto público no autorizado. Les retuvieron, dice la nota, que les retuvieron durante una hora, les identificaron uno por uno como si fuesen auténticos criminales peligrosos, les entregaron la denuncia para posteriormente dejarles marchar. Y bueno, pues la banda Obsesión Fatal dice que o considera una vergüenza la actuación policial provenida por parte de los responsables del ayuntamiento de H. Bildu en este caso, y promovida por la anterior alcaldía de UPN, y asimismo denuncian y dicen que es una vergüenza la campaña de acoso y derribo que emprenden las instituciones para acabar con los espacios sociales abiertos y populares como el Gasteche de Rochapea o Maravillas Gastechea.
No digo, y por controlarlo todo. Eso es. Yo creo que es la base de todo. Parece que te dan el privilegio para hacer las cosas. A mí es una noticia que me ha cabreado también mucho y que realmente he pensado que es una de esas noticias que, vamos a ser sinceros, a la gente en general es que no le va a importar nada, porque al fin y al cabo es una denuncia, es decir, hay demasiados problemas, hay demasiadas cosas, hay aspectos que en televisión, en medios grandes, te ponen como principales, como de lo que te tienes que preocupar en este momento, de lo que tienes que opinar y por lo que te tienes que manifestar prácticamente, porque si no te manifiestas, no sé, parece que eres de otro planeta y estás un poco ausente de ello. Y sin embargo, a mí esta noticia sí me ha cabreado muchísimo, porque demuestra realmente en qué tipo de sistema acabamos viviendo, en un sistema que no es que conceda derechos, podemos decir que te concede privilegios para hacer cosas, porque en el momento que lo haces sin el permiso, estás incurriendo en una ilegalidad, por haber hecho algo así como un concierto. Encima, solidario. Es que a mí sí me cabrea muchísimo.
Bueno, supongo que es porque se haría en un Gasteche. Si se llega a hacer en un bar, pues...
No. Pues no lo sé, depende también, ¿eh? Porque
depende del bar.
Depende del bar y depende de cómo se pongan. Yo solamente digo que es que hoy en día para mí el espacio de libertad que hay es muy poco. El día que quieran, este programa también será ilegal. De momento yo creo que somos alegales. Creo que seguimos siendo alegales las radios libres. Pero el día que les dé la gana seremos ilegales y ya está. Nos tenemos que ir para casa y pedir siempre permiso, como cuando somos pequeños, que hay que pedir permiso a los padres. Pues en este caso sigue siendo igual. Hay que pedir permiso al Estado, a la autoridad competente, a esos que te dicen que está bien y que está mal. Y ese es el mundo real en el que vivimos. ¿Tú has visto alguna manifestación contra eso? Yo no veo ninguna. Ni veo atisbo de que vaya a haber jamás ninguna. Sí que veo a mucha gente intentando acoplarse en ese sistema, pero no veo a gente realmente, o veo alguna, pero muy poca, combatiendo el hecho de que ocurran cosas como esta. Que das un paso en el falso y ya tienes una denuncia y no te escapas de ella. Es más fácil que algunos escapen de la cárcel, fíjate, habiendo cometido delitos mucho más graves que tú de una sanción administrativa, de una multa o de o de este tipo de cosas.
Pues nada, pues vamos a ir ahora con noticias. Bueno, hay de todo. Tengo noticias tristes también, pero la siguiente nos va a poner por lo menos un poco más contentos. Y voy a hablar de Avantasia y de Tobias Sammet, que bueno, ya ha anunciado que va a publicar un nuevo disco, Moonglow, que saldrá a la venta en enero de 2019 a través de Nuclear Blast. Y no solo ha anunciado la publicación de ese nuevo disco, que estoy seguro que va a ser estupendo como todos los anteriores de Avantasia, sino es que además ha anunciado una gran gira europea que además va a tener tres paradas en el Estado español, y una de ellas pues nos va a tocar muy de cerca, porque va a ser el 24 de abril en la sala Santana 27 de Bilbao. Luego además también van a tocar el 26 de abril en la sala Rasmatas 1 de Barcelona y el 27 de abril en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Y por cierto, las entradas, estamos hablando de un año vista.
Sí.
Las entradas ya están a la venta a 40 euros más gastos de gestión a través de Ticketmaster, que no me parece para ver Avantasia un precio demasiado alto, visto lo visto, en muchos de los conciertos. Y no sé yo si van a volar, ¿eh?
Es que yo creo que, es lo que te iba a decir, intuyo que en esta ocasión la Santana 27 se puede quedar pequeña. Un Beck se podría quedar grande y una Santana 27 se puede quedar pequeña. ¿Dónde meteríamos a Avantasia para que realmente acoja al público que yo creo que podría acoger, ¿eh? No sé, tampoco voy a dar una estimación exacta, pero sí que considero que está ya ahí un pasito por encima, ¿eh? Avantasia, sí, sí, de lo que son las salas, vamos a decir, de mediano aforo, bueno, grande, pero sala todavía, no un pabellón, ¿no? Y yo creo que anda ahí a medias.
La verdad, no sé en qué cae el 24 de abril. Habría que ver. No, fíjate, no lo he mirado.
De aquí a un año, es que yo no hago ni planes de futuro, porque me parece que queda tanto para todo. Me sí, parece sí, que todavía voy viviendo últimamente tan al día que me cuesta mucho pensar ya de aquí a un año. Simplemente digo que espero poder ver a Avantasia en Bilbao, pero ni siquiera lo puedo asegurar. Porque queda tanto que en fin, es mucho tiempo todavía.
Bueno, continuamos con una noticia, vamos a decir, agridulce. T triste por un lado porque Richie Cochen al final no va a poder tocar en el Festival Ciudad de la Tierra del Rock de Iruña, que se celebrará el próximo 16 de junio en la Ciudadela de Pamplona, y alegre porque ya han encontrado al sustituto o a la banda que iba a sustituirles en el cartel, y que no es otra que Uriah Heep, uno de los grandes del hard rock progresivo, iba a decir británico, europeo y mundial, por supuesto.
Uno de los grandes de los 70, además.
Y por cierto, hay que decir, vamos a decirlo desde aquí, Uriah Heep nos debe una.
Eso es, de esto me estaba acordando precisamente. Cancelaron su última gira, así que no sé si con esto saldamos deuda o...
No, tiene que
ser en
Bilbao.
Todavía tiene que venir otra, claro. Tienen que venir a Bilbao, eso es. Que cancelaron en Santana 27, además.
Eso es, en febrero del año pasado.
Sí, una operación, ¿no? Fue una operación de...
del cantante, ¿verdad?
Sí.
Y nada, pues ahí va a estar Uriah Heep en el Festival Ciudad de la Tierra del Rock de Iruña, junto a Status Quo, que van a ser los cabezas de cartel, y también a Cadabar, Burning y Jared James Nichols. Y las entradas continúan a la venta a 65 euros, más gastos de distribución.
Aprovecho para decir, y como esto está más cerca en el tiempo, sí que más o menos lo tengo planificado, que yo creo que voy a estar en el Z Live de Zamora.
Que coincide el 16 de junio.
Coincide, sí.
Bueno, vamos a hablar ahora de Guns N' Roses, que han lanzado un nuevo tema, Shadow of Your Life. Bueno, es una remasterización de una canción inédita grabada en 1986 y que forma parte de la edición extendida y remasterizada de Appetite for Destruction, que van a publicar el próximo 29 de junio. Esta remasterización del álbum va a llegar en 5 formatos diferentes. Contiene 49 pistas inéditas, aunque bueno, muchas de ellas llevan circulando por la red en formato de baja calidad, y bueno, pues parece ser que bueno, también de entre esas 5 ediciones diferentes he estado mirando, la edición de lujo vale $999, uh-huh. O sea, para fans uh-huh. Con mayúsculas,
o para quien tenga mucha pasta.
Yo
igual para quien es como
ni una cosa ni otra.
Es como igual, es como calderilla, sí, yo estoy como tú. También estoy como tú. Así que, pero vamos,
$999 no pago por nadie.
Ya te digo, que eso para que igual para alguna persona eso es como para ti sacar un céntimo del bolsillo. Ya, igual bueno. Para esos es...
no sé, pues enhorabuena, vayos.
Enhorabuena, sí. Los hay, te aseguro, sí, que sí. Los hay.
Esperaremos un par de años, a ver si baja de precio.
A ver si ahorramos un poquillo.
O a ver si sale en Wallapop.
Sí.
Continuamos. Esta sí también es una noticia muy triste. El músico Tim Calvert falleció la mañana del 30 de abril tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica a los 52 años de edad. Tim Calvert fue guitarrista en la banda Forbidden, participando en los discos Twisted into Form de 1990, Distortion de 1994 y Green de 1997. Y además también fue guitarrista de Nevermore en el álbum Dreaming Neon Black de 1999. Después de esto dejó la banda para dedicarse a tiempo completo a su carrera de piloto comercial, uh-huh. Como Bruce Dickinson. Pero pues bueno, falleció el pasado 30 de abril a los 52 años de edad el guitarrista Tim Calvert. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de una banda barcelonesa, de Death Keepers, que ha incorporado como cantante a nada más y nada menos que al vocalista estadounidense Michael Becerra, que en los últimos años había estado ahí pues bueno, intentando sacar un proyecto que al final yo no sé si llegó a ver la luz. Y
yo el último que, bueno, ya desde hace tiempo, era uno de sus discos en solitario, estaba sí. Bastante bien, pero bueno, hace ya...
No, pero hace un ya... año o dos estaba ahí como intentando sacar un nuevo proyecto y tal, al final no sé qué pasó con ello. Y bueno, pues ahora le tenemos aquí de cantante de la banda de Barcelona, Death Keepers, en la que por cierto también está como bajista Gorka Alegre. Y bueno, el currículum como vocalista de Michael Becerra es impresionante. Ha participado en bandas como, mira, precisamente con Roland Grappo, que toca hoy en Irún, con Yngwie Malmsteen, con Loudness, con Obsession, un montón de bandas. Así que ahí le tenemos, una gran voz que está de vuelta.
Está de vuelta, que no sé si vivirá en España para estar en contacto con los componentes de la banda.
Eso ya lo desconozco.
Porque hay tantos músicos que de repente te encuentras como, coño, si este lleva viviendo en España no sé cuánto tiempo, pero ¿cómo es posible? No sabíamos nada, ¿no? Pues igual sí, estamos en uno de esos casos. Y yo digo, mira, que es que pasaba por aquí.
Eso me pasó a mí hace unos meses con Walter Giardino. Claro. Vive en Madrid.
Sí. Pues pasa a menudo, ya digo, igual es una cosa que estaba de paso y dice, pues ya no tengo dónde mato el tiempo libre. Pues aquí, en Death Keeper, ¿no? Pues, no lo sé, ¿eh? Igual no. Porque en principio sí que llama la atención. Es verdad que Gorka Alegre pues tiene sus contactos. Además ha hecho un disco, que bueno, para mí ha pasado un poco desapercibido, pero sí que he tenido noticia de un disco donde no sé si colabora Mayo Estera o no, pero sí que ha hecho un trabajo con un montón de musicazos tremendo. Que luego es un disco que seguramente esté llamado, no ha sonado ni aquí, o sea, igual tengo que decir el mea culpa, pero es que no puedo estar tampoco a todo, bastante que me he enterado, ¿no? Pero sí que es un disco que la impresión que me daba es que tiene que ser la leche, y lo que he escuchado, un tema así que me parece muy bueno. Hay un montón de músicos tremendos y está condenado seguramente a pasar un tanto desapercibido. Y está Gorka Alegre como un poco el motor de eso. Yo no sé si por ahí puede venir un poquito la historia. Pero bueno, igual estoy yendo muy lejos, bueno, porque bueno, no sé si colabora Mayo Estera o no, ¿eh?
Pues ya lo vamos a investigar, ¿eh?
Esto ya, investigación también en el periodismo musical ya. Eso. Es que esto...
Mira, otros que regresan son Conception. Tras 21 años de silencio, el cuarteto noruego ha decidido reunirse este año 2018 y reemprender el camino iniciado en 1989. Su vocalista Roy Kahn, que durante finales de los 90, principios de los años 2000, participó en grandes discos de Camelot, pues vuelve junto a sus compañeros Tore Osby a la guitarra, Ingar Amblien al bajo y Arve Heimdall a la batería, que son precisamente la banda los miembros que grabaron los cuatro trabajos de estudio de la banda, de Conception. Y nada, para... Al parecer pretenden editar un single este verano y luego un EP en otoño, para lo que han abierto un proyecto a través de Pledge Music. Así que ahí tenemos otra gran banda que está de regreso. Y ahora vamos a venir un poco para casa, vamos a barrer para casa y vamos a hablar del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, que se presentó el pasado miércoles. Y que bueno, va a celebrar este año ya la 30ª edición, números redondos. Desde el 2 hasta el 31 de mayo, todos los grupos interesados en participar podrán rellenar el formulario y bueno, tendrán que enviar tres temas, una fotografía de la formación, una biografía y un enlace a una actuación en vivo. Como principal novedad este año, el Villa de Bilbao 2018 suma a las modalidades que engloba, por un lado, el pop rock y por otro lado el metal, también la categoría urban, que reemplaza la sección de electrónica y que abarcará desde el rap hasta todas las tendencias musicales más actuales relacionadas con la electrónica. Luego los premios para cada una de las categorías disponibles, para cada una de las tres categorías, será un primer premio de 4.000 euros, un segundo premio de 2.000 y un tercer premio de 1.000 euros. Y, paralelamente, el jurado entregará un premio especial de otros 1.000 euros. Y luego, junto a las retribuciones económicas, como viene siendo habitual, también se va a otorgar el premio Villa de Bilbao al mejor grupo de Bilbao, de Vizcaya, mediante el cual la banda ganadora tendrá la oportunidad de ofrecer un concierto en la sala Bilbo Rock durante el año 2019. También está el premio Astenagusia al mejor grupo de Bilbao y al mejor grupo de Vizcaya dentro de las categorías pop rock o metal, cuyo ganador actuará en la muestra pop rock de Astenagusia de 2019. Y también han aprovechado para dar una serie de datos, y es que a lo largo de estos 29 años del Villa de Bilbao se han presentado 22.270 bandas al concurso. Se han realizado 1.359 conciertos y han asistido 135.000 personas. Números que la verdad no están nada mal y que dicen que dicen lo que supone este concurso, el Villa de Bilbao, para, iba a decir para la ciudad, pero bueno, para toda la provincia. Por otro lado, el pasado domingo sí que asistí. Últimamente estoy un poco... Esta semana ya te he dicho antes que estoy un poco fatigado y no estoy muy de conciertos, pero el pasado domingo sí que fui a la premiere del segundo videoclip de la banda Aurich en la nave 9 del Museo Marítimo de Bilbao. Presentaron el videoclip del tema que se titula Nai, y que va a estar incluido en la ópera Hard Rock, El Año Eder Ori, y que contará de manera conceptual, en formato disco libro, la historia de Aurich, un niño con trastorno del espectro del autismo. Este proyecto además se inició hace ya más de un año, porque en enero del año pasado, de 2017, ya presentaron el primer videoclip. Ahora acaban de presentar el segundo. Y bueno, un videoclip que ha sido dirigido y producido por Carlos Trijueque, con la colaboración de Jon Egaña, Aitor Guerrero y Yagoba Ormaechea, todo bajo el guión de Mikel Bizar. Uh-huh. Y además vamos a decir que precisamente la banda está formada por los hermanos Mikel y Gorka Bizar, voces y guitarras respectivamente, y que además bueno, pues conocidos por todos por su trayectoria tanto con Ivy Dodge como con Flying Freak y con Jare. A ellos les acompañan a Mikel y a Gorka Bizar, les acompañan Capi Guarrochena a la guitarra y voces también, Jorge Murillo al bajo e Ivón Jordán a la batería. El disco El Año de Ori de Aurich tiene previsto ver la luz entre septiembre y octubre de este mismo año, y será presentado oficialmente en diciembre en la Feria del Disco y el Libro de Vasco de Durango. Y por otra parte hay que recordar que el 29 de septiembre actuarán dentro del cartel del D-Metal Fest de este año 2018. El formato del disco estará muy cuidado, como estuvieron comentando en la presentación, e incluirá un libro con más de 160 páginas. Es un proyecto bastante interesante.
Pues le deseamos, por supuesto, lo mejor. Ojalá podamos también, pues, si puede ser, tenerles por aquí o
sí,
apoyarles en la medida de lo posible, porque en todos los casos, tanto con Flying Freak como con Edie Bioch como con Yare, pues han pasado por aquí. Así que...
Hoy no te he traído el tema del vídeo que presentaron el otro día, pero he echado un vistazo porque es bastante potente.
Vale,
y,
pues
si
vale. Por
ahí lo pones.
Si tengo oportunidad, a ver si me da la vida, me organizo, porque siempre tengo cosas ahí pendientes en la recámara y al final montas el programa y otra vez se te vuelven a quedar fuera, y así andamos.
Y a otra cosa que he ido esta semana...
Pues
esa...
entonces no has hecho poco, vamos, has hecho mucho más que yo. Vamos.
Pero no he ido a conciertos, he ido a...
Pero bueno, te has tenido...
Reuniones sociales, vamos a llamarlo.
Pero te has movido.
Ha sido la presentación del disco de Los Brazos, el directo que se llama Live, así tal cual, y que presentaron el pasado jueves por la mañana en la Cucha Belcha del Café Anchoqui. Y bueno, hay que recordar que el próximo sábado 12 de mayo lo presentarán en directo precisamente en el Café Anchoqui. Será la primera de unas 20 fechas que ya tienen cerradas para este año 2018. Uh-huh. Y bueno, pues dieron todos los detalles sobre este disco en directo, que bueno, ellos durante la gira que han estado de más de 2 años con presentando el disco Gas, pues bueno, grabaron 26 conciertos, y de 18 de ellos, o sea, hay 17 temas en el disco físico. Y están representadas ahí 17 localizaciones diferentes. O sea, cada canción es en un lugar diferente. Y en el formato digital habrá 18 canciones en 18 localizaciones diferentes. Según Saúl Santolaire, que es el productor del disco, dijo que el curro se lo había pegado William, eligiendo todos los temas entre todo el material que tenían, que era muchísimo. Y que él lo único que ha hecho ha sido darle cohesión. Dice que se han arriesgado con el sonido, pero que los directos de Los Brazos son así y que han intentado ser lo más fieles posibles a ese sonido. William, el cantante de Los Brazos, dijo que no querían hacer el típico disco de directo, y que por eso la producción en muchos casos parece que sea de estudio. También que se han hecho grabaciones en vídeo, pero que de momento no van a ver la luz, y que la idea de este disco es vender la música. También han dicho que, aunque en principio están un poco cansados de hacer las grabaciones, porque eso supone llevar mucho material a todos los conciertos y demás, que tiene toda la pinta de que van a grabar varios conciertos también de esta gira, que en Estados Unidos es algo muy habitual y que les gusta ese concepto porque cada concierto es diferente y especial. Vamos a recordar que además los brazos, la música que ellos hacen, el rock que ellos hacen es muy deudor de todo el rock americano. Entonces, pues yo creo que también tienen mucho, mucho de esto, todo lo que comentaron. Así que nada, ahí tenemos el nuevo disco de Los Brazos en directo, que yo la verdad estoy deseoso de escuchar y también de verles otra vez en directo, porque es una banda que es espectacular.
¿El 12 de mayo estarás ahí?
Ya lo vamos a pensar. Depende cómo acabemos el 11. Que también vamos a ir a ver a Monster Magnet y Pendejo y demás.
La verdad que, y el tema es que el día 12 hay tantas cosas que yo no sé dónde
muchas cosas.
El 12 se ha concentrado todo. Se han concentrado muchos conciertos.
El fin de semana, en general.
Sí, sí, es un fin de semana ese que no sé. Como lo que tú dices, ¿cómo acabaremos? Que nos hacemos mayores ya.
Habla por ti.
Bueno, yo por lo menos sí. Yo por lo menos sí, ¿eh? Ya no me recupero igual.
Ahora vamos a hablar de Leune Cobat, que esta semana ha sufrido una baja en su cartel. GBH al final no van a poder actuar en el Leune Cobat, pero bueno, ya se han movido rápido los organizadores de Leune Cobat. Y bueno, aunque han intentado buscar una banda extranjera, no ha sido posible por el poco margen de tiempo que tienen, y han decidido llamar a alguien cercano, y esa banda ha sido Ratzinger, que va a actuar este año en el Leune Cobat en sustitución de GBH. Y vamos a terminar ya la sección de noticias, que se nos estaba alargando ya un poco, con el grupo gaditano Guadaña, que bueno, el pasado 2 de mayo, aprovechando que fue el Día Mundial contra el Acoso Escolar, publicaron el videoclip del tema Tíos del Trueno, en el que se refleja la vida de un niño que sufre bullying en su clase y al que los cómics de Thor le dan fuerzas para plantar cara. Así que nada, escuchamos cuando quieras Dios del Trueno, de Guadaña.
Venga, pues ya lo estamos haciendo sonar. Y ahí está Guadaña sonando para cerrar la sección de noticias. No! Recordamos que hoy la banda invitada aquí en La Mirada Negra son Wolf, desde Madrid, presentando Jane in the Mirror, su nuevo trabajo discográfico, su segundo EP en la trayectoria de esta joven banda madrileña. Con ellos habíamos quedado justo hasta ahora, pero bueno, estamos en plena sección de noticias y segunda parte, que es efemérides, que es con la que vamos a ir a continuación. Así que vamos con ello y luego ya definitivamente estamos hablando con nuestros invitados hoy. Así que Sergio, cuando quieras, tampoco...
Voy muy rapidillo para no hacerles esperar mucho.
No te preocupes, tú a tu ritmo. Sí, normalmente siempre va rápido además. O sea, ¿qué vamos a decir?
Es por la música que me pones, esta de fondo.
Claro.
Que... Bueno, vamos allá. El pasado lunes 30 de abril fue el cumpleaños de Pablo Junior, bajista brasileño de Sepultura, que cumplió 49 años. Y el 30 de abril de 1976 se publicó el disco High Voltage de AC/DC, mientras que en 1992 salía a la luz Night of the Storm Rider de Iceter. El mismo día, el 30 de abril de 1992, se publica el álbum Sin Tiempo, de Medina Azahara. Recordamos ahora a Steingrim Thorsson, que fue cantante de la banda noruega de black metal Celestial Bloodseed, y que fue disparada por su supuesto mejor amigo, quien afirmó que se trató de un accidente, en el año 2009, el 30 de abril de 2009, cuando Steingrim Thorsson contaba tan solo con 26 años. Qué raro que un músico, en este caso una cantante de black metal, muera con tan pocos años, ¿no?
No ha pasado nunca.
No ha pasado nunca. Y también recordamos a Darrell Sweet, que fue batería y cofundador de Nazareth, y que falleció en el año 1999, el 30 de abril, debido a un infarto a los 51 años. Pasamos al 1 de mayo del año 2007, y ese día la banda canadiense Rush publicaba Snakes and Arrows. Mientras que el 1 de mayo de 1997, la grandísima banda latinoamericana Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. El pasado miércoles, 2 de mayo, Lou Gramm, vocalista de Foreigner, cumplía 68 años. Mientras que Jeff Hanneman, el grandioso guitarrista de Slayer, fallecía el 2 de mayo del año 2013 a los 50 años debido a una cirrosis. En el año 1982, el 2 de mayo, publicaba Rory Gallagher su álbum Jinx. En 1978 salía a la luz You're Gonna Get It, de Tom Petty and the Heartbreakers, 40 años de la publicación de este disco el pasado miércoles, y 35 de la publicación de Power, Corruption and Lies de New Order, que vio la luz el 2 de mayo de 1983. Y hace 39 años, o el pasado miércoles hizo 39 años, del estreno de la película Quadrophenia en Londres, basada en la obra de Who, en 1979. El 3 de mayo de 1972 fallecía Les Harvey, guitarrista de la banda Stone the Crows, y... bueno, que creo que ya lo hemos contado alguna otra vez, vamos a contarlo otra vez, que falleció de una manera muy peculiar. Fue electrocutado al tocar su micrófono, que no tenía toma de tierra, durante un concierto lluvioso en la ciudad galesa de Swansea, como digo, el 3 de mayo de 1972. Y el pasado jueves cumplía 51 años, pues un gran guitarrista, una de esas bandas que están en la cabecera de bandas de rock y metal, que no es otra que Blind Guardian, y en este caso André Olbricht, como digo, guitarrista, cofundador y compositor de Blind Guardian, que cumplió 51 años. 63 años por otro lado cumplía el guitarrista, quien fuera guitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones. Y recordamos a The Jimi Hendrix Experience, que hace 50 años, o el pasado jueves hizo 50 años, que grabaron el tema Voodoo Chile, que fue la versión extendida y original del clásico Voodoo Child, que grabaron 24 horas después. A 50 años ya de ese gran tema. Y 30 años de dos grandes discos, de uno de hard rock y el otro de metal progresivo. Por un lado tenemos el Open Up and Say A de Poison, que se publicó el 3 de mayo de 1988, y el mismo día una obra maestra. No voy a decir nada más, una obra maestra. El Operation Mindcrime de Queensrÿche, 3 de mayo de 1988.
Sí, señor. Obra maestra donde las haya, de mis discos de, ese sí que es de mis discos de cabecera.
Es que no puede ser de otra manera. Ya ayer, 4 de mayo, cumplía 54 años Gary Holt, precisamente quien sustituía a Jeff Hanneman en la guitarra de con la guitarra en Slayer. En 1982 se ponía a la venta el disco Pornography de The Cure. En 1990, Senderos de Traición de Héroes del Silencio, un 4 de mayo. En 1993 veía la luz Wreath of Me de PJ Harvey. Y en 1998, hace 20 años, el Cruelty and the Beast de Cradle of Field. Y vamos a recordar también que el 4 de mayo de 1970, cuatro estudiantes de la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, en Estados Unidos, morían y 11 resultaban heridos por disparos de la Guardia Nacional mientras protestaban por la guerra de Vietnam, como digo, el 4 de mayo de 1970. Y esto dio origen a un tema que escuchamos aquí el primer año que empecé yo a colaborar aquí en La Mirada Negra, el tema Ohio de Crosby, Stills, Nash & Young, y que fue precisamente Neil Young quien compuso ese tema, que fue además el último tema que compuso para la banda, porque posteriormente la abandonó.
Me ha gustado como has dicho, porque has dicho la Guardia Nazi con él.
No ha sido, pero bueno, si ha salido así, sí, no ha sido deliberado, pero bueno, sí. Si ha salido así, está muy bien.
Hay mucho nazi onal por ahí. Sí.
Pasamos al 5 de mayo, que es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de felicitar a. Mira, pues tenemos, mira, tres grandes músicos. Por un lado, tenemos a Devin Townsend, que cumple hoy 46 años. Por otro lado tenemos a James Labrie, vocalista de Dream Theater, que cumple 55. Uh-huh. Y por último tenemos a Bill Ward, al batería, original de Black Sabbath.
Sí. Se me estaba yendo la pinta.
La batería original de Black Sabbath, que cumple hoy 70 años. Uh-huh. Este también es uno de esos casos que dices, joder, ¿cómo ha llegado a los 70 años? O sea, que parece increíble que haya llegado, quiero decir.
Bueno, pero no sé. Nos felicitamos por ello, ¿no?
Sí, sí. Y que siga cumpliendo años. Que le sigamos felicitando. En 1967, un 5 de mayo, se publicaba el single Waterloo Sunset de The Kinks. En 1968, Buffalo Springfield se separa. En el año 1978, se publicó el disco Power Age de AC/DC. Tal día como hoy, estamos uh-huh. hablando de todo. En 1980, otro gran disco del heavy metal británico, Wheels of Steel, de Saxon, veía la luz en 1980. En 1988 se publicó The New Order, de Testament. En 2007, el Given to the Rising, de Neurosis. Y en 2008, dos álbumes, Frostland Tapes, de Dark Throne, y The Sleep, de Nine Inch Nails. Todos estos un 5 de mayo. Y para mañana 6 de mayo solo tengo discos de 2003. Discos que se publicaron hace exactamente 15 años, o que hará mañana 15 años que se publicaron. Tenemos el As The Places Burn de Lamb of God, Dirty Sweet de Jet, Figura Number 5 de Soilwork, The War on Terrorism de Nofix y We've Come for You All de Anthrax. Y por último, mi favorito de este día y uno de los favoritos también de todos los que he comentado hoy, el Scandinavian Leather de Turbonegro, que por cierto estarán en poco más de un mes por Euskal Herria, precisamente en la Askena Rock Festival, desgranando muchos clásicos. Espero que haya unos cuantos del Scandinavian Leather, del Apocalipsis de Udes, de Las Cobra y de todos los discos.
Lo que pasa que tú en esas fechas te quedarás descansando, ¿no?
Probablemente
en la Askena,
en casa. Y el disco que vamos a destacar hoy es un disco que se publicó un 4 de mayo de 1998, hace exactamente 20 años, y que es probablemente el más recordado de esta banda, y no es otro que Bobbin de Therion, uno de los más famosos álbumes, como digo, de la banda sueca, que incorpora por primera vez una orquesta sinfónica real y una composición muy compleja, y es hasta el momento el disco más vendido de la banda, con más de 160.000 copias vendidas, y que cuenta con la participación de los solistas Martin Asner y Sara Jezebel Deva como vocalistas principales, pero también hay otras grandes colaboraciones. Es el séptimo álbum de la banda sueca, el séptimo álbum en 7 años. O sea, desde 1991 hasta 1998, simplemente dejaron de publicar en 1994 o 95, creo recordar, y todos los demás años pues publicaron un disco por año. Contiene 12 temas, entre ellos la versión del tema The King de Acep, pero nosotros nos vamos a quedar con un tema también bastante, el más heavy, vamos a decir, del álbum, dentro de todo el tema orquestal y sinfónico, y que además está ayudado o aderezado con la magnífica voz de Ralph Sippers, para darle también ese toque realmente heavy al tema. Se titula el tema The Wild Hunt.
Venga, pues vamos a ponerlo. Recordamos, año 98, no estaba en las óperas rock todavía, por lo menos no hubo ese auge que vino unos años después, pero ahí había unos Therion haciendo ya todo esto, venían de antes, y este disco igual es uno que marca un poco un punto de inflexión, porque es más orquestal todavía, más ampuloso, pero la banda ya venía haciendo cositas un poquito desde más atrás. Por eso considero que en este estilo nunca serán lo suficientemente valorados, porque son ellos unos de los pioneros. Siempre hablamos de gente como Therion, como Aireon, ¿no?, que tenían que estar ahí, aunque sean, no sean exactamente mismo estilo, pero son afines en el sentido que funden muchas voces, música clásica con el metal, y yo considero que es uno de esos grupos de absoluta referencia. Así que me alegro que lo hayas traído para cerrar esta sección, Sergio. La semana que viene contamos de nuevo contigo, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Venga, vamos a escuchar The Wild Hunt, Therion, Bobbin, año 98. Pues ahí tenemos cómo suena esta fantástica banda madrileña que me ha sorprendido muy gratamente con este Jane in the Mirror, el cual es su segundo EP, una banda joven que ya debutaba con un anterior trabajo de similares características, es decir, un trabajo corto todavía, ¿no? Un EP de título The Path of Its Cycle, y que ahora pues yo creo que reafirman las buenas credenciales para ser en un futuro próximo una banda a ser muy tenida en cuenta, cuando menos para disfrutarla y para que la conozcáis, que al fin y al cabo es para lo que está un medio de comunicación, para intentar hacer llegar hasta vuestros oídos la música que bajo nuestro criterio merece la pena. Dentro de la gran cantidad de propuestas que hay hoy en día, pues siempre hay bandas que te pueden llamar de forma especial la atención, y en mi caso son estos Evolve, que hoy comparto con todos vosotros. Tenemos al otro lado del teléfono a Yusuke, vocalista de la banda, a Dan y a Jaime, a los dos guitarristas. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, y oye, enhorabuena por este trabajo y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos, dejarnos un huequito.
Bueno, pues yo creo que lo tenéis totalmente merecido, porque a mí me ha llamado, pues ya digo, bastante la atención el nivel de calidad que tiene la banda. Por eso, pues digo, bueno, quiero conocer un poquito más sobre lo que es Evolve, ¿no? ¿Cómo os formáis? ¿Desde cuándo lleváis funcionando más o menos como banda?
Bueno, pues, a ver, nosotros hemos ido por fases. De alguna manera, bueno, Dan y yo, yo soy Jaime.
Yo soy Dan, sí, somos los dos guitarristas, somos un poco los que comenzamos este proyecto hace tiempo. Bueno, en un principio era más, pues un poco retomar lo que era nuestra carrera musical juntos, ¿no? Llevamos tiempo sin vernos y tal, y bueno, un día decidimos volvernos a juntar y tocar, pues, rememorar viejos tiempos. Y bueno, todo surgió un poquito pues por eso, ¿no? Pues empezamos a tocar y de ahí pues fueron saliendo composiciones, y de ahí pues más tarde se agregó el señor Yusuke. Uh-huh. Y bueno, salieron lo que fueron las composiciones de nuestro primer EP, The Path of Its Cycle, como bien has dicho, que nos sirvió en, pues un poco para terminar de hacer lo que es la banda, ¿no? A día de hoy.
Claro, esto sería más o menos el año 2013, lo del primer año y medio, más o menos, estuvimos pues creando los primeros temas y tal, y bueno, pues a partir del primer EP que has comentado, pues nos fuimos uniendo lo que somos la formación actual, ¿no?, de la banda, y bueno, de alguna manera yo creo que a partir del año 2015, por estas fechas que estamos ahora más o menos, pues fue cuando estamos o nos juntamos de alguna forma la formación actual, y bueno, pues es cuando ya empezamos a trabajar pues en los temas del segundo EP, que es el que estamos, bueno, el que has comentado, Jane in the Mirror.
¿Y qué hicisteis previamente antes de que se formara Evolve? Nos habéis dicho, ¿no?, que teníais ya experiencia, ¿no?, recuperabais un poco esas viejas sensaciones. ¿Tuvisteis alguna banda que llegara a tener cierta repercusión, o no sé, o habéis retomado la historia tal vez con un poquito más de seriedad, también con más experiencia, ¿no?, como es lógico?
Efectivamente, bueno, hacía muchos años que tocábamos juntos. De hecho, por aquel entonces, Jaime, que es el guitarrista actual de Wolf, tocaba la batería. Yo sí que seguía la guitarra. Uh-huh. Bueno, era un poco, éramos jóvenes, bastante más jóvenes, y era pues un poco lo que era montar una banda hace años, ¿sabes? Pero luego cada uno siguió por su camino y bueno, por circunstancias nos volvimos a encontrar y decidimos pues continuar un poco aquella... Bueno, nos conocíamos musicalmente de hacía tiempo, ¿no? Pero poco tiene que ver lo que hacíamos en aquella época cuando éramos más inexpertos que ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, nos juntamos y vimos que esto pues podía tener futuro y nada, y aquí estamos, ¿sabes?
Claro, cada uno de nosotros, bueno, veníamos de experiencias diferentes. Quizá el más experimentado pues fuera Jorge Fides, que es el batería, que bueno, lleva bastante tiempo en esto de la música, ha tenido varios grupos. Santi Mena, que es el bajista, que no está hoy aquí con nosotros, también ha estado, él es de Sevilla, y bueno, ha estado muchos años atrás tocando con otros grupos también de metal, en algunas orquestas incluso y tal, y bueno, y luego Yusuke, que en Japón también tuvo, ¿cómo se llamaba tu grupo, Yusuke?
Sisik.
Tenía un grupo que se llamaba Sisik en Japón. Uh-huh. Y bueno, pues en su caso la experiencia venía de ahí. Y bueno, pues Dani y yo pues aquí en Madrid teníamos distintos proyectos, pero vamos, a unos niveles amateur y principiante y demás. O sea, nada, digamos que para nosotros en este caso ahora mismo es la experiencia quizá un poco más profunda, ¿no?, un poco más seria, y en la que estamos trabajando por dar los pasos de una forma más más correcta, ¿no?, o más cuidado, por lo menos.
Al fin y al cabo aquí todos estamos, podemos decir, siempre empezando, ¿no? Y en vuestro caso... Yo sigo viendo a la banda, no sé, igual es que yo me voy haciendo ya mayor y ya no tengo la misma perspectiva, pero seguís siendo un grupo de gente relativamente joven, ¿no? O igual me engaña mucho la vista de vuestras imágenes, o os cuidáis muy bien, no sé,
¿eh? Bueno, yo creo que ciertamente parecemos más jóvenes de lo que sí. Realmente
somos. No desvelamos la edad, ¿no?
Bueno, no hay problema. Digamos que pasamos de los 30, entre los 30 y los 40, estamos por ahí.
Todavía jóvenes, ¿no? Pues se os ve con buen aspecto, ¿eh? Por lo menos en las imágenes que veo aquí de presentación de la banda. Ya digo, todavía, a día de hoy, pues gente joven, ¿no? Como que os queda todavía muchísimo, muchísimo por hacer.
Nos cuidamos mucho y de ilusión somos jovencísimos, vamos.
Eso es, y siempre está la música. Y bueno, luego la música que nos mantiene jóvenes y el rock en general. ¿Cómo unificasteis lo que es el estilo de la banda? Un estilo que a mí me gusta mucho porque estoy bastante cansado de ver, de escuchar, ¿no? Bandas siempre encorsetadas en un terreno como muy, muy estandarizado, ¿no? Se cierran demasiadas puertas, ¿no? Estoy harto de bandas pues que están en el new metal, en el metalcore, que se meten, ¿no?, de lleno en eso, y me han venido propuestas infinitas, ¿no?, en los últimos años, de similares características. Vosotros, dentro de esa nueva tendencia dentro del metal, porque creo que practicáis un metal bastante moderno, yo creo que tenéis como los brazos más abiertos, ¿no?, a diferentes influencias. No sé si vosotros lo veis así.
¿Sabes qué pasa, Antonio? Que es que nosotros, a nivel personal, o sea, nos gusta el metal y demás, lo que pasa es que tenemos otros, digamos, somos muy particulares cada uno con nuestros gustos musicales, ¿no? Y, bueno, cuando nos ponemos a componer, bueno, tenemos nuestros rituales, nuestras formas de composición y demás, pero de alguna forma siempre aportamos esos toques, pues que a lo mejor cuando tú escuchas el tema, pues te dan un algo distinto, ¿no? Pues de ambientación, de voces, los arreglos de Yusuke, por ejemplo, rítmicos. Y bueno, sí es verdad que, bueno, que nos hemos metido en unos terrenos pues que son bastante, bueno, da un resultado bastante original, ¿no? Y la verdad que estamos muy satisfechos de ello. Pero yo creo que viene un poco de esto que te estoy diciendo, un poco los gustos y como te digo, las experiencias musicales previas que hemos tenido cada uno de nosotros. Al final nos hemos juntado, lo hemos unido, discutimos mucho para sacar los temas adelante, no os hacéis ni idea todo lo que nos estáis escuchando, lo que es el proceso de composición en el local y tal. Y bueno, pero bueno, al final, oye, salen, digamos que cuando cerramos el producto es algo que nos gusta, que nos convence, y bueno, pues nos agrada también, ¿no?, que nos digas esto, porque la verdad es que hay veces que cuando escuchamos lo que ha quedado decimos, joder, nos hemos pasado de,
a lo mejor,
de innovadores, o, no sé, pero bueno, oye, ese es el tema.
Hombre, yo os comparo en la crítica que os hice, os comparo con dos bandas, aunque podría mencionar más, ¿no? Pero entre Linkin Park y Avenged Sevenfold creo que están parte de vuestras influencias. Lo que no sé si atino o vosotros pensáis que estoy muy desencaminado.
Sí, sí, sí. De hecho, mira, el tema de Linkin Park nos lo ha dicho. De hecho, es como la tónica general cuando alguien nos escucha por primera vez y dice, oye, pues os parecéis a estos. A lo mejor porque es un grupo así con bastante presente, ¿no?, de alguna forma en cuanto a, o por repercusión o lo que sea. Y sí, bueno, puede ser, ¿por qué no? Desde luego es parte de lo que a nosotros nos gusta, o sea que por nosotros encantados que se nos compare con ellos, por supuesto.
Eso sí, con un punto más de garra, ¿eh?, porque hay que reconocer que con Yusuke a la voz tenéis un abanico también muy amplio de registros, ¿eh? Desde la tesitura más melódica hasta la más agresiva podemos encontrarlo de una manera, además, muy natural, ¿no? Nada forzada.
Aunque no pensáis vosotros así, por esa manera.
Bueno, nosotros, claro, sí, ya te digo que, vamos, Yusuke...
Suena muy agudo.
Sí, es verdad.
La verdad que el tema compositivo de vocal se lo trabaja muy bien, ¿sabes? No solo hace lo que es una melodía de voz normal, ¿no? Sino, si tú, por ejemplo, si escuchases lo que son solamente los tracks de voz de lo que es nuestros temas en el EP, pues te das cuenta de que hay bastantes armonías de voz, ¿no?, que a lo mejor cuando está todo mezclado, pues están como más imperceptibles, ¿no?, pero realmente están ahí y hacen que suene todo pues mucho más consistente, ¿no?, y más musical.
Sí, y que se le presta a vosotros, ¿no tenéis ese ego a veces que suelen tener, ¿no?, los guitarristas, ¿no?, los Guitar Hero sobre todo, ¿no?, pero hacéis unas composiciones muy muy versátiles, muy muy variadas, hay un montón de detalles, pero sin embargo sí que le tendéis a la voz una importancia verdaderamente muy grande bajo mi punto de vista.
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, al fin y al cabo, lo que más se fija la gente siempre es en la voz, ¿no? Porque, bueno, la guitarra es un instrumento muy importante y que tiene mucho peso, pero si la voz no es buena de un tema, pues obviamente, aunque el resto sea, bueno, ¿no? Digamos, guitarra cañera o guitarra muy virtuosa, si la voz no es buena, al fin y al cabo, pues la canción no es buena, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo principal es que la voz, pues darle ese énfasis, ¿no?
Claro, en este caso, digamos que la voz hace también la vez de instrumento, es decir, armoniza con las líneas de guitarra y digamos que está todo muy pensado, ¿no? O sea, ya no solo la melodía, que sería principal, sino lo que son los coros y ambientaciones que hay sueltas por ahí, pues que ayudan a hacer un todo de cada tema, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? De realmente tú escuchas un tema, cualquiera de los temas, sin todo lo, digamos, todo el juego de voces y demás, y es otra cosa totalmente distinta. Entonces, es muy importante. Y en nuestro estilo y demás, pues yo diría que es algo básico y muy característico.
Habéis dicho antes, ¿no?, que a la hora de componer discutís, ¿no?, entre vosotros cómo poner las ideas en común. ¿Se trabaja un poco ya de por sí en conjunto o la idea principal, vamos a decir, que parte de las guitarras, que suele ser un poco lo habitual, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, fundamentalmente, el que suele traer más ideas es Dan, el guitarrista, como bien dices. Y a partir de ahí sí que, bueno, tenías que ver cómo tenemos la pizarra del local. O sea, es rayajos, patrones, colorines, bueno, una cosa increíble. Y bueno, pues eso, tenemos una idea principal y bueno, pues a partir de ahí damos nuestras ideas, vemos un poco de qué manera continuar, de qué manera estructurar el tema, que si metemos los versos, los estribillos, que si cambiamos, hacemos algo novedoso. Pero bueno, siempre, en este caso, podríamos decir que de una forma más o menos general, bueno, la idea suele venir de Dan y a partir de ahí empezamos a machacar, a aportar y a crear, ¿no?
Y no sale ese ego del guitarrista de meter muchos solos, porque eso es madurez, ¿no? Y también, bueno, las influencias, si son más modernas, lo habitual es que en el metal más actual se hayan eliminado bastante ese tipo de solos, ¿no? Pero vosotros es algo que con el tiempo habéis pulido, que tampoco os sale, ¿no?, el hecho de decir, bueno, aquí voy a hacer una especie de lucimiento personal tremendo, porque hay un trabajo que a mí se me antoja muy de conjunto. Hay un empaste muy bueno entre las dos guitarras, bueno, y el resto de los componentes.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que dices en cuanto a solos y demás, yo creo que también está ahí en nuestro estilo, sobre todo, ¿no? Es un estilo más alternativo. Yo creo que tampoco son temas para cargar, salvo alguna sección puntual, ¿no?, de que quieras ser más expresivo musicalmente. Yo creo que tampoco son temas para cargar aquí de virtuosismo, ¿no?, sino nuestra manera de componer es más, pues, en bloque y que sea todo mucho más...
Más empastado.
Exacto, más unido, más armónico, más... obviamente hay solos en nuestras canciones, pero tampoco digamos que es lo principal del tema, ¿no? No sé.
Hay solos, pero no son el típico solo de guitarra de virtuosismo por virtuosismo, sino que está todo acoplado perfectamente.
Sí,
y eso yo creo que es un punto muy, muy a favor. Bueno, también me gusta mucho cómo suena el disco. El disco suena muy bien. El anterior trabajo lo produjisteis vosotros mismos y este yo entiendo que habéis trabajado de forma similar. ¿Cómo habéis sacado ese buen sonido que encontramos en los cuatro temas que componen Jane in the Mirror?
Pues mira, el primer EP, que como te digo fue del año 2000, bueno, lo hicimos en 2015, por ahí, bueno, en realidad los dos han sido autoproducidos. Quizá este segundo tiene más calidad porque lo hemos hecho por nuestra cuenta. En este caso se ha ocupado nuestro batería Jorge Fides, que tiene medios él por su cuenta bastante decentes como para poder hacer un buen trabajo. Él es el que se ha ocupado de...
Bueno, el mastering, mezcla...
Exacto, de lo que es toda la mezcla y todo eso, que bueno, lo hemos hecho de esta forma que te digo. El resultado, la verdad, que es bastante bueno. Nosotros también, bueno, pues cuando lo estábamos haciendo y tal, y cuando íbamos escuchando lo que iba quedando, la verdad que nos sorprendió bastante. Pero bueno, ya te digo que en este caso teníamos medios suficientes como para poder hacerlo de esta forma. También queríamos encargarnos de producirlo íntegramente nosotros. Teníamos muy claro lo que queríamos hacer, porque ya te digo que este EP en concreto, este último EP, ha sido para nosotros o está siendo, digamos, nuestra presentación oficial, podemos decir, a lo que sois los medios y el público así de una forma más concreta. Y bueno, pues eso, queríamos dedicarnos nosotros a hacerlo, vimos que teníamos los medios, las posibilidades y que podíamos dedicarle el tiempo que queríamos y que realmente el producto quedase tal y como nosotros queríamos. Uh-huh. Y bueno, pues por esta razón pues optamos por hacerlo por esta vía y bueno, el resultado pues ya lo que tú dices, la verdad que joder, queda muy muy limpio, muy 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 bien mezclado todo y la verdad que estamos muy contentos, ¿eh?
Y os habéis habituado a esa forma de trabajar de EPs, ¿no? Que hoy en día pues bueno, han cambiado mucho los tiempos y ya cada vez estamos viendo que las bandas nos dan más pocas raciones, ¿no? Pero está un poquito más en el candelero, ¿no? Porque si no a veces se saca un disco y se tarda 5 o 6 años en sacar el siguiente, ¿no? Yo no sé si vosotros es un poco la intención que tenéis o también, no sé, puede ser que sean los temas que teníais trabajados, no sé. ¿Por qué esta forma de editar, ¿no? De EP en EP, que de momento son dos los que tenéis.
Mira, realmente yo creo que es muy importante lo que tú dices. Cuando tú te metes a preparar un disco largo, realmente es mucho tiempo el que tienes que dedicar a componer, a hacer algo decente, ¿no? Por decirlo así, o sea, no los temas rara vez salen rápidos, hay que cocerlos a fuego lento y esto requiere mucho tiempo. Entonces, una banda, pues como somos nosotros, de alguna forma que somos bastante recientes, necesitamos material de una forma bastante continua para mantenernos actuales o actualizados y visibles de alguna forma. Entonces, hasta ahora pues hemos optado por este formato para intentar ser constantes y visibles. A ver, nosotros tenemos más temas. Tenemos dos EPs, uno que acabamos de presentar, que es el de Jamming the Mirror y tal, pero realmente tenemos más temas. O sea, nosotros podríamos tranquilamente grabar otro nuevo EP y, bueno, tenemos bastante más material en el que estamos ahora mismo trabajando. En adelante, pues la verdad es que estamos, no lo tenemos muy madurado todavía de qué manera presentar. Ahora estamos muy concentrados en esto que estamos haciendo y bueno, en adelante la verdad que no sabemos muy bien. Yo creo que dependerá un poco de cómo funcione y de las posibilidades que tengamos con este Jamming the Mirror. Uh-huh. A partir de ahí decidiremos si sacamos algún EP más adelante con algún otro tema o a lo mejor algo más largo. Bueno, no lo sé. Por lo pronto, lo que sí que estamos haciendo ahora es remasterizar los temas del primer EP. Uh-huh. Que dentro de poco lo podréis ver también, ya los habéis escuchado, pero bueno, con un poquito más de calidad y demás. Y bueno, de forma de trabajar y de grabar, pues esto que te digo, dependerá un poco de cómo funcione esto. Material tenemos, ya te lo digo, que os decimos que material hay. Tenemos que ver en adelante cómo funciona y sobre eso pues ya decidimos, vamos viendo un poco cómo seguir.
Claro, también dependerá si os abriera las puertas algún sello discográfico y este tipo de cosas. Que bueno, sabemos cómo está un poquito hoy en día la música, la industria ha cambiado completamente y es muy complicado que alguien llegue y ponga la pasta necesaria para decir, venga, os pago una próxima producción, que oye, ojalá, por ejemplo, tuvierais esa suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que ya estéis sonando, de que estéis contactando con medios como es nuestro caso, os puede abrir diferentes puertas, tal vez entrar en contacto con gente que antes no habíais estado en contacto. No sé cómo lleváis un poco ese trabajo con la gente que os pudiera hacer ese tipo de curro, ¿no? Un poco más de oficina.
Bueno, pues la verdad es que nos estamos moviendo bastante y la verdad es que, bueno, estamos recibiendo, digamos que la experiencia está siendo positiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, estamos conociendo bastantes medios, bastantes bandas y bastantes personas, ¿no?, relacionadas con este mundo de la música, pues que de alguna manera nos pueden ayudar a seguir creciendo. Entonces, bueno, requiere mucho curro, también te lo digo, o sea, hay que estar muy muy pendiente y pues para muy activo, ¿no?, por decirlo así, en las redes sociales y estar muy abierto a posibilidades y demás. Pero de momento, vamos, la línea que hemos seguido, la verdad que está respondiendo bien. No nos quejamos y, bueno, esperamos que pueda seguir así, por lo menos.
Sí, de ahí en adelante, pues todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no?
¿Y cómo sois en directo, ¿no? ¿Cómo es la banda en directo? Porque escuchamos los temas y yo creo que son temas sencillos de escuchar, pero luego hay un trabajo de capas musicales muy interesante, ¿no? También a nivel vocal, ¿no? Hay un trabajo de segundas voces que verdaderamente está muy labrado. Claro, esto en estudio podemos decir que queda muy bien, pero esto al directo, ¿cómo se lleva?
En directo lo que hacemos es, bueno, Jorge, nuestro batería, lanza todo el tema de sampling y demás que escucháis en el EP, es lanzado. E incluso también segundas voces de estribillos y demás también lo lanzamos. El resto ya todo en directo. De hecho, hemos subido hace poco, hemos tocado hace un par de semanas en la sala Sound Stage aquí en Madrid, junto con nuestros amigos de Otra Cara. Y bueno, hemos subido un vídeo completamente en directo de uno de los temas que no tenemos en ninguno de los dos EPs. Pues si queréis echarle un vistazo, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahí podéis ver un poco pues cómo funcionamos en directo con ese tema que tenemos ahí.
Bueno, y habrá que pensarse una gira a nivel internacional. Por ejemplo, habrá que ir a Japón, ¿no? Ya que tenéis un vocalista japonés, ¿no?
Sería muy muy guay, sí, es verdad. Pero bueno, un poco complicado todavía.
Tenemos que practicar más.
Es que es muy celoso, dice que allí hay que ir con calidad a tope, ¿sabes?
También es muy perfeccionista, ¿no? Yo creo que eso viene un poco por su cultura, ¿no? Del perfeccionismo al extremo.
Es algo universal.
Perfeccionismo y gente que valora la cultura como no se valora aquí, yo considero. Porque solo hay que ver la respuesta que obtienen las bandas que van a tocar por allí, que vienen normalmente maravilladas, y luego resulta que muchas veces en España se les ningunea y se les deja un poco en un segundo plano, ¿no?
Sí, bueno, en este caso yo creo que es una de las cosas, vamos, cuando te metes a los foros o, bueno, sitios especializados en música, sobre todo en metal y tal, es un poco lo que se comenta, ¿no? Decir, bueno, el apoyo que tienen las bandas de aquí en la propia casa, o que muchas de ellas, como tú bien dices, tienen más boom o pegan o más pegada afuera que aquí, ¿no? Bueno, pues sí, es curioso. Hombre, en Japón hay mucha cultura musical de metal, ¿no?
Creo. Bueno, últimamente...
Más que aquí, seguro. Es obvio.
No sé. Algo mejor que hace 10 años,
¿sí?
Sí.
Bueno, en este caso...
Un grupo de metal puede salir en tele como un programa normal que ponen por la mañana.
Bueno, pues sí, aquí parece bastante poco probable.
Aquí ahora mismo podemos decir que es imposible, de momento. No sé si alguna vez se posibilitará otra vez el que haya música de verdad en la televisión. Música, me refiero a algo más de OT, ¿no? Y cosas de ese estilo. Bueno, hablando un poquito de lo que son las letras también, que no os he preguntado por ellas. Cantáis en inglés. Yo no sé si es interesante que conozcamos el mensaje de las canciones o no sé, o tampoco es algo excesivamente trascendental. Contadnos.
Bueno, pues aquí, a ver qué...
La verdad que en tema de letras todo lo lleva el señor Yusuke, bueno, así que él te puede comentar más.
Yo suelo decir son de metáfora. Corrígeme si hablo de
eso. Sí.
Pues, pero... Porque yo lo trato como un dibujo, como... Me parece que una canción parece como un dibujo, pero un dibujo normalmente no pone explicación, ¿no?
Eso
así
es.
Que siempre me sale naturalmente mi letra, metáfora, alguna metáfora. Pero si tengo que decir alguna clave, por ejemplo, Waves es de Gloria.
Waves of Tears, uno de los temas de nuestro...
Hablo de Gloria. Y To Cross sería de amor.
Close to Breathe.
To Cross to... Sí. Y luego, ¿qué?
Pues tenemos Deja Vu.
Ah, Deja Vu. Deja Vu habló de inocencia. Y...
Jenny in the Mirror, que da título a la obra.
Jenny in the Mirror tiene incluso, no sé si lo habéis notado, pero tiene alguna frase en japonés.
Habló de miedo. Miedo. Miedo.
Y finalmente ha sido el que ha dado título a lo que es el trabajo, ¿no? Por alguna razón en especial, ¿os parecía el tema más redondo? Porque en principio los dos primeros cortes son como más directos y yo luego encuentro más matices en los dos siguientes, en Chuklus to Braid y en Deja Vu.
Bueno, realmente fue un poco por lo que es el tema en sí, nos parecía que era como más... que podría causar más impacto, ¿no? Como para que fuera el que diera título a este EP. Sobre todo porque combina riffs potentes, buenas melodías de voz y de guitarra también, e incluso también hay partes de guitarra en limpio, y es como que tenía mucho más contraste a lo mejor que el resto de temas, y bueno, fue un poco por eso, y se habló entre todos nosotros, y se acordó que fuera ese el tema que diera el título a ICP.
Bueno, y la gente que se... No sé, que por ejemplo lo tenéis en formato físico, por lo menos yo lo tengo aquí, aunque sea con una caja de forma... Supongo que es la edición que tenéis, ¿no? También habéis hecho un EP y tampoco habéis hecho una edición, vamos a decir, con todo lujo, ¿no? Yo tengo aquí una caja de cartón que ya está muy bien para tener la presentación de la portada y poder tener los contactos con las redes sociales de la banda y tal. Pero todavía hay gente que quiere los discos en físico. Si alguien lo quisiera, yo supongo que lo fundamental es que contacte con vosotros, ¿no? Que os busquen redes sociales.
Se puede contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales o incluso tenemos un portal web donde lo tenemos puesto en venta.
Lo tenemos en Bilout. Pero bueno, realmente a través de las redes sociales, o sea, en Facebook, por ejemplo, estamos en Evolve Oficial. Bueno, nuestro correo también, evolveoficial@gmail.com. Cualquiera que pueda estar interesado en tenerlo,
exacto,
que nos contacte por ahí y se lo hacemos llegar. A ver, el formato que tenemos es sencillo, es muy sencillo, pues bueno, típico, ¿no? Básico, una caja de cartón con nuestros contactos y demás, los títulos y bueno, el CD también con serigrafía. Bueno, es como te digo, como te decíamos antes, básicamente este EP ha nacido para darnos a conocer. Entonces, bueno, hemos puesto los elementos que hemos considerado necesarios para cumplir este objetivo, obviamente con la música y demás dentro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de alguna forma cumple con el objetivo que nos habíamos marcado. Es verdad que es sencillo y tal, pero vamos, en este momento es lo que tocaba, ¿no?
Bueno, pues para mí un auténtico placer haber charlado con vosotros esta mañana de sábado, que os reitero la enhorabuena por este trabajo y por tener una banda como Evolve en funcionamiento, que considero que es un grupo que merece la atención del público. No es muy habitual que entreviste a bandas que tan solo tienen EPs. Hoy en día han desaparecido lo que son las maquetas prácticamente, ¿no? Ya las obras nos llegan con una muy buena producción, con mejor presentación que antaño, pero vienen a ser casi como vosotros habéis dicho, en una carta de presentación, lo que eran las demos y las maquetas de antaño. Y no es muy habitual que haga entrevista con una banda que todavía no tiene lo que es un disco, vamos a decir, largo, ¿no? Y si lo he hecho es porque especialmente pues me ha gustado la propuesta que vosotros tenéis, así que bueno, pues que lo tengáis en cuenta. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista, algo que queráis añadir, pues lo podéis hacer ahora para terminar.
Nada, pues bueno, a nivel particular, nuestro también agradecerte a ti, a la Mirada Negra, la atención que nos estáis dando, porque la verdad que nos estáis dando mucha cobertura y bueno, estamos muy agradecidos.
Sí, para nosotros es un honor que, bueno, que salir aquí en tu programa y que realmente, pues, es lo que nos dices, ¿no? Que nos hayas dedicado un hueco porque te ha llamado la atención, pues nosotros es algo que valoramos mucho, efectivamente.
Y nada, y bueno, y a la gente, pues nada, animarles a que peguen la oreja, que nos busquen por las redes sociales, que ahí, bueno, pueden escuchar todo de lo que estamos hablando, el EP este primero, el EP anterior también, y bueno, y cosillas que poco a poco pues vamos mostrando. Y nada, pues por nuestra parte eso, seguiremos trabajando.
Bueno, también queríamos decir que el próximo 16 de junio tenemos un siguiente concierto de presentación de Jane in the Mirror también, en la Sala Barracudas. Y bueno, pues todo el que quiera, aquí en Madrid, por supuesto, uh-huh, y todo el que quiera venir a vernos y saber un poquito más y ver cómo sonamos en directo, pues bienvenidos son.
Sí, ahí estaremos.
Pues animar también a la gente, yo ojalá tenga oportunidad de veros en un futuro y que estemos en contacto también presentando lo que será esperemos un siguiente trabajo, ojalá que sea un disco largo, y hablando de todas las experiencias de vuestra gira mundial que hayáis hecho para entonces, ¿de acuerdo? Estamos en contacto y os pido un tema del disco que no sea de Yabú, que hoy me ha apetecido arrancar la entrevista con él.
Fantástico, Antonio, muchísimas gracias,
Venga, gracias, un abrazo.
¿Qué tema ponemos?
Yo creo que ahora sería, pues hemos puesto Deja Vu, yo creo que ha sonado por ahí también en algún momento Jane in the Mirror, sí, Waves, yo creo que podría estar.
Yo creo que falta es Waves of Tears, efectivamente.
Venga, pues lo ponemos, que es el tema que abre la obra. Estamos en contacto, hasta otra.
Venga, gracias.
Gracias,
un abrazo, chao.
Hemos escuchado una banda de Connecticut formada en el año 2011, de la cual yo tengo poca información. Lo que sí que os digo es que me ha impresionado, pero muchísimo, este auténtico temazo que nos han hecho llegar de su nuevo trabajo. The Place I Feel Safest. La banda se llama Currents, y para los amantes de un metal moderno, ahí tenéis una propuesta instrumental en este caso, que a mí me ha dejado alucinado. Espero que os haya alegrado los oídos después de la entrevista que hemos tenido con la gente de Evolve hoy aquí, entrevistados en La Mirada Negra. Pues ahora lo último que ha sonado es Currents. Y lo último que va a sonar, porque nos despedimos ya, son Dientes de Luna, la banda de Guernica, que ha registrado, ha compuesto una canción llamada Terapia para una iniciativa llamada GV Suecara. Estamos hablando de una canción compuesta para el maratón solidario que se celebrará en Guernica el próximo 20 de mayo con la finalidad de recaudar fondos para la asociación La Cuadri del Hospi en su lucha contra el cáncer infantil. Este año el objetivo del evento GV Suecara, es el nombre que lleva el mismo, es conseguir entre todos fondos, habilitar una sala de espera y respiro en el barrio de Cruces, Baracaldo, para los niños y niñas y adolescentes oncológicos y sus familias. Así que con esa buena finalidad se compone también este tema por parte de Dientes de Luna, que va a ser lo último que suene en el día de hoy. Gracias por la escucha y te esperamos en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.
Begire kantaurik ez dauka mugari Bizi minaren minbizia Ekinaren eginez marrastu bidea Zuen barrea Gure txatera aukera bat bakarra dogula une bakoitzak balio du oztopoen gainetik eraiki geroa Norpio reza Izengo da